Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a nuestra audición, este programa para la mujer. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo has estado?
Muy bien, Sandra. Acá, impaciente por empezar un programa más. Y bueno, siempre nos quedamos charlando mientras preparamos, buscamos recetas, buscamos textos. Y ya estamos, amigas, con ustedes. Un gusto saludarlas para que se apronten en esta media hora para la mujer.
Así es, y una de las de los espacios favoritos de nuestras oyentes, y así hemos escuchado las repercusiones, es el espacio de la cocina. ¿Cómo le gusta a la gente y a los hombres también las recetas de Natalia?
Parece ser que sí. Vamos a aprovechar y mandar un beso. El otro día mandamos a España en un programa anterior, en este caso, para la gente de Paysandú, uno de los 19 departamentos de Uruguay, que parece escuchan la receta y la comentan después en la iglesia. Así que bueno, un saludo para todos allí. Esperemos que esta receta de hoy les guste.
Sí, además me he enterado de gente que la quiere hacer. A las también recetas a veces no le sale muy bien, y eso también nos hemos enterado,
¿eh? También, pero es un tema de práctica y les deseamos éxito. Esta es bien sencilla como para no equivocarse. Es un timbal de tallarines. ¿Qué vamos a hacer con los tallarines? A veces nos queda en la heladera, que los cocinamos, no se los comieron, y para no recalentarlos podemos hacer algo diferente. En este caso necesitamos 300 gramos de tallarines, 3 huevos, una taza de leche, 2 cucharadas de salsa ketchup y media taza de queso rallado. Bueno, si tenemos los tallarines bien y si no, los cocinamos en agua hasta que estén prontos y los escurrimos bien. En un bol, en un recipiente hondo, batimos los huevos con la leche, un poco de pimienta, sal, la salsa ketchup y el queso rallado. Y yo diría que si hay alguna cosita más, un poco de fiambre, algún otro queso le pueden agregar también. Bueno, esta preparación de los huevos batidos la mezclan con los tallarines y se coloca en un molde enmantecado. Puede ser de esos de budines para que quede como un timbal, de esos que tienen chimenea. Y se cocina en el horno a baño María durante 30 minutos. Se desmolda y luego se sirve con salsa de tomate si quieren. Y bueno, una forma diferente de hacer los tallarines que aprovechamos, los que nos quedaron en la heladera.
Me gusta la idea y me hace acordar a cuando usaba con tortilla de tallarines, que también uno le puede agregar diferentes condimentos al batido de huevos, ¿no? Así que, bueno, diferentes opciones. Muy bien, la idea es ahorrar y aprovechar. Pero no vamos a ahorrar en música, porque vamos a tener, como siempre, nuestro tiempo musical. Bien, amigas, llegando ya el tiempo de la entrevista. Lindo es poder recibir a los amigos, a las visitas. Y bueno, hoy me parece que tengo que preparar una mesa amplia con todas las toda la vajilla para el té y para todo eso que cuando uno recibe visitas, porque son varios caballeros que nos visitan hoy. Tenemos gente que viene desde la República Argentina y también tenemos anfitriones de nuestro Uruguay. Quiero darles la bienvenida a Fernando, a Roque, a Adrián también, que nos están visitando hoy de Palabra de Vida. Siéntanse ustedes muy bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, Roque, sos el anfitrión en este caso, así que te toca presentar a estos amigos de Palabra de Vida Argentina, así que adelante.
Bueno, muy bien, para aquellos que nos están escuchando, tal vez por primera vez, Palabra de Vida es una fundación cristiana que apunta a alcanzar a la juventud con el Evangelio de Cristo. Dentro de la fundación Palabra de Vida existen varios programas. Está lo que se llama el show infantil, ha estado aquí en Uruguay, ha estado Renacidos, ha estado el conjunto de Palabra de Vida. Pero hoy tengo la honra de poder compartir con ustedes, presentarles a dos amigos que también tienen un programa que se llama SIDA versus Vidas.
Y qué tema, por cierto.
Sí, realmente sí.
Que preocupa a muchas personas, quizá muchas amigas, que a lo mejor conocen a alguna persona que está ahí, haciéndose los análisis con los nervios de decir, ¿seré portador, no seré? O ellas mismas, a lo mejor.
Es cierto. Y ellos, bueno, tal vez en esta nota puedan compartir vivencia de su vida y poder y tal vez prevenir lo que para ella tal vez es un temor que pueda tener en su corazón, ¿no?
Bueno, adelante entonces Fernando y Adrián, cuéntenme acerca de este programa, SIDA versus VIDA.
Bueno, el programa es un programa de prevención donde vamos compartiendo en distintos lugares, en escuelas, en Argentina, en una provincia como Mendoza, se han firmado un convenio con el gobierno porque han visto la problemática de sus jóvenes. Y al escuchar el programa y al ver el resultado que ha producido en la vida de sus jóvenes, han querido que nosotros ya llevemos no solamente el programa SIDA versus VIDA, sino los otros programas como una actividad general que se va a estar haciendo en septiembre, si Dios quiere. Y el programa, en definitiva, es un programa preventivo que tiene disparadores donde el joven se da cuenta de la realidad de que quizás sea él el día de mañana un posible infectado, o quizás esté comenzando en las drogas y diga, no, pero a mí nunca voy a llegar a tal término, pero quizás esté jugando con esto y no sabe que el día de mañana sea él, la persona o ella, la que va a estar sufriendo con este flagelo. El programa es en tres partes, una parte teórica, donde va a ser proyectada con un proyector de video y un PowerPoint, de formas de contagio, estadísticas, consejos, algunas fotos del Hospital Muñiz, donde las personas mueren casi siempre, muchos cantidad de jóvenes. Y después tenemos una parte práctica donde con Adrián compartimos nuestra experiencia de vida con respecto a esto, lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y al finalizar un tiempo de preguntas y respuestas. Quizás alguna persona esté interesada en que nosotros podamos visitarles, no habría ningún inconveniente, tendrían que comunicarse con Roque para poder concretar una entrevista. Nosotros ya estamos volviendo el domingo para nuestro lugar de residencia, pero bueno, quizás se logre concretar algo para futuras visitas, si Roque nos hospeda, vamos a ver.
Seguramente que sí, pero además dar la posibilidad a las amigas que escuchan desde el exterior que se comuniquen. Hay una página web de Palabra de Vida a la cual pueden estar accediendo para bueno, allí tomar contacto, preguntar por este programa SIDA versus VIDA. ¿A quién ofrecen el programa? ¿Los colegios? ¿A quién, Adrián? O Fernando, no sé, Fernando. Quien quiera.
Bueno, el programa es no solamente a los colegios, sino también lo hacemos en iglesias con jóvenes, porque se adapta, se va adaptando según quien sea el auditorio. Uh-huh. Y lo bueno de esto es que cuando comienza la charla, los jóvenes nosotros notamos que empiezan de una manera, pero cuando terminan de otra. Uh-huh. Con preocupación, con el deseo de que les ayudemos, con inquietudes en su corazón y con el hecho de pensar, uy, quizás jugué con esto y jamás pensé que yo podría terminar de esta forma. Pero hoy me doy cuenta que quizás yo sea una de esas personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y vienen automáticamente, presentan su problema, que quizás no abre el corazón con otra persona, porque no se siente identificada o porque no se siente con confianza, pero en ese momento que escucharon nuestro compartir, dijeron, bueno, yo quizás sea el que tenga este problema. Entonces, hablen el corazón con nosotros, podemos ayudarle, seguimos un trabajo por mail. Después, hay personas aquí que se acercan, los visitan, y ya hemos hablado con varios chicos que están con este problema aquí en Uruguay. Uh-huh. Y nos piden ayuda, están sufriendo. Y bueno, ese es el deseo, ¿no? Poder alertar, advertir y poder ayudar a aquellos que tienen esta necesidad.
Muy bien, vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta sería lindo, quizá para ayudar o para que la gente conozca un poquito más y se identifique con ustedes, compartir esta historia de vida que traen también en los talleres. Retornamos después de esta pausa musical, estamos conversando con un equipo de Palabra de Vida en este programa SIDA versus VIDA, va en acuerdo al nombre de la fundación, Palabra de Vida, una palabra de vida para aquellos que se sienten desesperanzados. Adrián, te he escuchado poco hablar, contame un poquito, también sé que ustedes comparten su historia de vida, así que queremos conocer un poquito este aspecto.
Bueno, muy bien. Tanto a Fernando como a mí, si algo nos motiva a hacer lo que hacemos es porque un día nos encontramos, personalmente me encontré con mi vida totalmente destruida después de tomar malas decisiones. Un hogar donde reinaba el pecado, la delincuencia, hermanos delincuentes, adictos a las drogas. Y muchas veces uno cuando escucha experiencias de vidas, lo más común es que el joven sale a la calle a buscar, en busca de la droga, en busca de la delincuencia. En mi caso esto no hizo falta porque todo esto era parte de mi vida, parte de mi hogar, parte de mi existencia, ¿no? Así que desde muy temprana edad me fui involucrando en la droga me llevó a la delincuencia, fui viendo cómo un hogar se destruía. Mi madre muere, yo tenía 13 años de edad y por primera vez tomé conciencia de lo que era perder un ser querido. Yo ya me drogaba y mi mamá me había visto muy mal a mí, drogado, igual que a mis hermanos. Y recuerdo que sin conocer a Dios, ni nada de la Biblia, por primera vez miré hacia arriba, ¿no? A través de un golpe muy duro y prometí a Dios dejar de drogarme, dejar de robar. Pero al llegar a mi casa después del entierro de mi madre me encontré con un hogar destruido, un hogar totalmente lleno de desesperanza. Mi papá que se golpeaba la cabeza contra la pared sin consuelo, mis hermanos chiquitos llorando por la pérdida de mi madre. Así que me seguí drogando, fui a parar a la cárcel por delitos de robo, porque a todo esto ya una cosa me fue llevando a la otra. Comencé a delinquir, a robar, fui a parar a la cárcel. Estando preso me entero que tengo SIDA. Cuando se hablaba de SIDA en el año 83-84, se hablaba de la peste rosa, se hablaba de los primeros casos de gente que era infectada de este virus que recién lo estaban conociendo y estudiando.
Muy así, jovencito además. Cuando
muy jovencito, noticia, tenía ¿no? tres, estoy, tengo más años de vivir con SIDA que sin SIDA. Voy a cumplir 25 años de ser portador del virus del HIV. Así que te puedes imaginar, muchas veces me preguntan, ¿qué sentiste, Adrián, siendo tan chico? Una noticia de esta magnitud, y realmente me sentí como que un ancla de un barco se me caía encima.
Tenías 13.
13 años, y eran los primeros casos en Argentina, sobre todo de gente que se conocía de este flagelo. Así que bueno, me seguí drogando, seguí viviendo una vida muy triste, ¿no? Yo busqué todo, busqué en esas cosas, si algo buscaba era felicidad, y lo único que trajo dolor, consecuencia, vacío. A todo esto, al poco tiempo muere mi padre, mi hogar se destruye por completo, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando asesinaron a mi hermano. Mi hermano tenía 21 años de edad, también se drogaba, estaba preso en un penal, yo también estaba preso, pero en otro penal. Y cuando matan a mi hermano, me llevan al velorio y aproveché esa situación de confusión, de llanto, me fugo de la cárcel, yo tenía que volver al penal, me fugo. Y estando fugado me encontré con un joven que para mí era más bueno que el Quaker, así como parecido a Roque, ¿no? Un chico sano, un chico bueno, y que él tenía una Biblia y me compartió hablar del mensaje del Evangelio, ¿no? Yo por primera vez escuchaba acerca de Dios, de la Biblia, de Cristo, y pude comprender, yo hasta ese punto en mi vida pensaba que lo grave de Adrián era la droga, el SIDA, la delincuencia, pero ese día comprendí que lo grave de Adrián era el pecado.
Que seguramente generó todo lo demás.
Claro, que Adrián estaba perdido. Y gracias a Dios pude comprender la obra de Cristo, la obra de que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin dudarlo, yo comprendí que la salvación era un regalo, la acepté. Y realmente Dios transformó mi vida, ¿no? Al otro día yo ya estaba, este joven que me predicó el Evangelio me llevó a Palabra de Vida, donde yo fui a ese lugar, no buscando ser un misionero, sino porque no sabía que era un instituto bíblico ni nada por el estilo, pero yo sabía que necesitaba un lugar físico para solucionar mis problemas con las adicciones, y Dios usó ese lugar primero para dejar las adicciones, pero después me encontré con un Dios que tenía un plan para mi vida. Ese Dios que me había salvado tenía un propósito para mi vida y era que yo lo sirviera. Comencé a contar mi testimonio, mi experiencia de vida en escuelas, en radios, en canales. Estuve acá en Uruguay hace varios años atrás en programa La Sed y el Agua, contando mi experiencia de vida. En ese momento no estaba soltero, no tenía perspectiva de nada ni de formar un hogar, y Dios en su misericordia me permitió casarme con una hermosa mujer. Tengo una hija, ni mi esposa ni mi hija tienen SIDA, y realmente es un milagro de Dios, ¿no? Ya pasó, ya te digo, más de 20 años de tener esta enfermedad. Humanamente, científicamente tendría que estar muerto, pero estoy vivo porque creo que Dios me permite vivir la vida que vivo para poder contar de
lo que Él ha hecho,
de lo que Él ha hecho en mi vida.
La misericordia de Dios
la
es muy grande, y su amor por cada uno de nosotros, del mismo amor que tiene por vos que estás escuchando este programa ahora y que seguramente dirás, ¿qué hago con mi problema, no? ¿A dónde voy? ¿A dónde me puedo esconder? bueno, el refugio adecuado para ir es Dios mismo, para que Él pueda transformar tu situación en una situación de bendición. Vamos a ir a otra pausa musical, ya venimos, queremos conocer la vida de Fernando también.
Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre.
Regresamos, amigas, un lindo programa, un programa que seguramente puede llegar a tu corazón, sobre todo al conocer situaciones similares a estas, personas que consumen drogas, y hay muchas en nuestra sociedad, personas que pueden ser portadoras de VIH, y también hay muchas en nuestra sociedad. Estamos hablando con Adrián, con Fernando, ellos son miembros de la Fundación Palabra de Vida en Argentina, y Fernando, queremos conocer tu historia también.
Bueno, así como Adrián, de muy chico, cuando tenía yo 12 años más o menos, mis padres se separan, mi mamá la tienen que internar en un psiquiátrico después de una situación que vivimos ahí en nuestro hogar, de rodear mi casa a la policía, llevarse a mi mamá con chaleco de fuerza a un hospital psiquiátrico, y nosotros todos chicos, ver toda esa situación. Nos dolió mucho, y bueno, fue así que mi papá no nos podía tener a todos, entonces mis hermanos y yo fuimos distribuidos en distintos hogares. Uh-huh. Y yo me acuerdo que a esa edad, a los 12 años, un día yendo para el colegio, empecé a hacer amistades con jóvenes que estaban ahí, que eran jóvenes que dueños de una agencia de autos, y empecé a hablar con ellos y empecé a hacer una amistad con ellos, y resultó que estos jóvenes eran integrantes, manejaban una barra brava, una hinchada de fútbol, como se le llama allá en Argentina, que era la hinchada Independiente, de ahí donde soy yo, en Avellaneda. Y así empecé a compartir con ellos, y a esa edad, a los 12 años, estos jóvenes no solamente manejaban la hinchada de fútbol, sino también eran jóvenes delincuentes y también adictos a las drogas. Y así empecé yo a consumir drogas con ellos, a fumar marihuana como algo divertido. Al principio empezó como un juego, pero eso que comenzó como un juego terminó haciéndose una esclavitud, y cuando quería salir me di cuenta de que no podía. Iba pasando el tiempo, cuando yo tenía 14 años, mi mamá salió de estar internada del psiquiátrico, y ahí en mi casa había una farmacia de tantas pastillas que ella tomaba para su tratamiento. Y yo iba todos los días y le robaba las pastillas que ella tomaba para poder drogarme yo. En el medio de toda esta locura me alcanzó la delincuencia, tuve que estar también varias veces detenido y también internado en hospitales por causa de sobredosis. Uh-huh. Consumir de más. Así la vida transcurría, cada vez peor, cada vez más dolor, cada vez más esclavitud, cada vez más vacío, porque era lo que sentía. Y a los 15 años estaba un día en la cancha y un joven me dio para probar cocaína. Y siempre digo, cuando uno es joven piensa que puede jugar con lo prohibido, que no va a pasar nada. Así pensaba yo. Empecé a tomarla por la nariz, pero dije, no, quiero probar algo más. Entonces me empecé a inyectar. Así por muchos años. Un día, hace ya más de 22 años atrás, vino mi papá y me dijo: Fernando, tenemos que ir a un lugar a hacer un análisis, un estudio del SIDA. Yo le dije: mira, a mí de eso no me hables, porque el día que yo me entere que tengo SIDA, no solo voy a terminar con mi vida, sino que también voy a contagiar a otros. Era mi mentalidad antes. Lo único que se escuchaba del SIDA en aquel momento era la información que te pasaban los medios de comunicación, que te decían: SIDA igual a muerte, o SIDA que no te sorprenda. Ahora, yo sospechaba que posiblemente podía estar infectado porque me había inyectado con gente en el barrio que se decía que tenía el HIV. Pero no quería saber de parte de un profesional, de un médico, que me diga: mirá, Fernando, acá están los análisis, tenés SIDA. Bueno, mi papá me convenció, me fui a hacer los estudios. A la semana fui a buscar los resultados y ahí me acuerdo que me rodearon como 10 médicos y me dieron la triste noticia de que yo tenía SIDA. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Dije: me voy a morir. Entonces me empecé a drogar cada vez más, al punto tal que a lo último, de la desesperación que tenía de tener la droga en el cuerpo lo antes posible, agarraba agua podrida de la zanja para disolver la droga. No me importaba nada de la vida. Me sentaba en la mesa con mi padre y mi madre y le decía a ellos: ustedes no se preocupen más por mí, porque yo me voy a morir de SIDA y drogándome. Habían tomado una decisión con mi padre de internarme en el mismo psiquiátrico que mi mamá. No había formas de que yo pueda salir de esta situación. Cada vez estaba peor. Estuve pesando 50 y pico de kilos, arruinado en mi salud por causa del SIDA. Me internaron muchas veces en el Hospital Muñiz. Es un hospital más grande de enfermedades infectocontagiosas de Argentina, donde todos los días sacan personas que mueren por causa de este flagelo. Los médicos decían que yo no iba a vivir porque tenía mis defensas. En ese momento, que es el CD4, que una persona tiene de 1000 a 1500, una persona normal, yo tenía 2. Era imposible que viva. Pero un día, estando en esta situación de angustia, de dolor, de sufrimiento, pasó algo en mi vida. Me alcanzó la gracia de Dios. Un hombre de 80 años, con 4 bypass, que todos los días salía desde un mercado hasta un parque, caminando y repartiendo folletos y hablando de Jesucristo con las personas. Este hombre pasó por mi casa, se puso a charlar conmigo y muchas veces yo me burlé de él, pero a él no le importó eso, sino lo que a él le importaba era mi necesidad. Él siguió viniendo hasta que un día golpea mi casa. Mi tía va a salir a atender. Cuando mi tía sale a atender, yo le digo a mi tía: decirle si es este hombre que no estoy. Mi tía sale, ves que es este hombre, y me dice: andá y decile vos. Me mandó al frente. Entonces tuve que salir, enfrentar la situación. Pero cuando yo abrí la puerta de mi casa, vi en este hombre algo que yo no tenía. Vi un hombre de 80 años, feliz de la vida, y yo miraba para adentro mío y me veía una persona insatisfecha. Entonces eso me hizo pensar. Dije: ¿qué, cómo puede ser que este hombre con 80 años sea más feliz que yo, que tengo 20 y pico? ¿Qué tiene este hombre que yo no tengo? Y este hombre se puso a charlar conmigo y me habló del amor de Dios. Y me dijo que mi problema no era un problema de droga, sino que mi problema mayor era el problema de mi pecado, que me estaba separando de Dios. Y que Jesucristo había muerto en la cruz por mí para que yo pueda tener una nueva vida. Y no solo eso, sino que pueda tener una vida eterna en el cielo para disfrutar. Fue así que yo entendí este mensaje, lo comprendí con mi mente, que era un pecador separado de Dios, pero comprendí que Jesucristo era el único camino para llegar al cielo. Y fue así que no solamente lo comprendí, sino que lo creí con todo mi corazón, y le pedí a Cristo que entrara en mi vida, que sea mi Salvador. Y de ese día, mi vida no quedó igual. Ya hace casi 15 años que nunca más drogas. Hace 15 años que nunca más alcohol, nunca más vicios. Y yo, cuando digo nunca más, quizás está la otra persona escuchándome del otro lado, y dentro mío hay una revolución de felicidad y decir: soy libre. No necesito más la esclavitud en la que vivía, porque ahora necesito cosas externas para ser feliz, sino que soy feliz por lo que tengo interiormente. Pero lo más hermoso que tengo en la vida y que me sostiene cada día es una esperanza. La esperanza no que si sale o no sale la vacuna. Hace tantos años que esperamos y sin embargo no sale. Mi esperanza no está fundada si sale o no sale la vacuna. Mi esperanza es saber que si yo muero hoy o cuando Dios me tenga que llevar, voy a estar una eternidad en el cielo para siempre con Él, porque Él me perdonó.
Espectacular escuchar esto con esta tranquilidad, saber que han vivido situaciones tan fuertes y sin embargo hoy pueden decir: Jesucristo me da esa tranquilidad y esa paz. Para irnos, no, te decimos simplemente el correo electrónico, Fernando, por si alguien quiere tomar contacto con ustedes.
Sí, si alguien quiere el programa, tenemos dos correos. Uno es vidaversusida@hotmail.com, o si no, esto es para una persona del exterior que quiera comunicar, quiera llevar el programa para comunicarse con Fernando Soriano, que soy yo. Y si quiere comunicarse a alguna persona de Uruguay para llevar el programa a un colegio o donde sea, el mail es roquevaz1963@hotmail.com.
Perfecto, bueno, les agradecemos muchísimo, chicos, que hayan estado acá con nosotros. Realmente da para aprender y para tener esperanza, que por más destruida que esté nuestra vida, Jesucristo quiere cambiar eso, quiere llegar con ese amor y quiere cambiar nuestra vida por completo. Gracias.
Muchos testimonios hay siempre, algunos más fuertes como los que acabamos de escuchar, algunos tal vez sin tantas experiencias, pero lo bueno es que hay un factor común, es que Cristo es el que cambia y puede cambiar. Algunos tal vez que conocimos a Cristo desde la niñez no tuvimos estas experiencias que sin duda sin Él tal vez las hubiéramos pasado, pero lo bueno es que no importa en qué etapa de la vida, ni cómo, ni en qué situación nosotros nos encontremos a nuestros propios ojos. Para Dios siempre somos bienvenidos y siempre está ahí dispuestos a salvarnos y está su mano para cambiar nuestra vida y darnos una vida eterna.
Jesucristo es nuestra gran esperanza y nuestra gran oportunidad. A no dejarla pasar, ¿eh?
Es así, amigas. Esperemos que les haya impactado este programa, que las ayude a conocer más a Jesús y sobre todo conocerlo como Salvador. Nosotros nos vamos porque fue tan interesante la charla que llevó buen tiempo, pero por eso les damos las vías de contacto para que se pongan en comunicación con nosotras a través de una carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si nos quieren enviar un correo electrónico, recuerden entreamigas@llamadaweb.com, y si no, digitando www.llamadaweb.com, nos encuentran en internet, allí en la página de la obra misionera.
Muy bien, nos despedimos entonces, hasta el próximo programa.